Yo no entiendo cómo en los planes de estudio de psicología o de psiquiatría no tienen literatura.
Resumen en una serie de páginas o una serie de escenas, en el caso de películas, un montón de información que de otra manera solo tenemos, por ejemplo, la clínica, acceso a ella verbalmente por la narración del cliente. Esto que se dice una novela con mucha psicología o una película con mucha psicología, yo lo que creo que se entiende, o al menos lo que yo entiendo, es que no son erráticos los comportamientos, son personas que se comportan acorde a lo que están haciendo o diciendo y por tanto son predecibles. Y por eso, o sea, o les coges cariño o los llegas a aborrecer. 30 años dura la novela de ese personaje, sin salir del Hotel Metropol. Espectacular. Pero maravillosa, ¿eh? Maravillosa, os la recomiendo. Y el personaje es eso. O sea, sería un personaje para analizar funcionalmente por qué hace, dice, cómo es capaz de adaptarse con lo que se cuenta de lo que le está pasando a un entorno de un tipo que vivía en la opulencia más absoluta y lo reducen a una habitación de 9 metros cuadrados. Es extraordinaria. Se es mucho mejor psicólogo clínico cuanto más vida se tiene. O sea, no, el estar debajo de un flexo no os va a ayudar nada. Entonces, hacedlo todo. Y parte de ese todo es leer de todo.
Y el jurado ha decidido que la obra ganadora del primer premio sea... Bueno, es el momento de iniciar un evento muy esperado y vamos a comenzar la gala de entrega de los premios Émora de Narrativa y Psicología. Para ello pido un fuerte aplauso a Carlos Bernabé y a Nayara, que nos van a explicar en qué consisten esos premios y cómo se han llevado a cabo.
Bueno, muchas gracias, Asun. Qué placer.
Es el que me ha metido en el lío, ¿eh?
Yo la he metido en este lío, sí. Muchas gracias por estar aquí. Primero quería comenzar con un agradecimiento a los organizadores Engrama y Conduct Team, que no sé dónde estáis ahora todos, bueno, dónde estéis. La verdad que he podido tener tiempo para estar en sus reuniones, trabajar un poco con ellos y es increíble lo que cuesta hacer este evento. Para mí, en mi opinión, es un congreso que representa al 100% perfectamente el futuro de la psicología. Voy a decir el futuro, aunque ya debería ser el presente y el pasado, pero por organizar esto y por invitarnos y por dejar que presentemos nuestros premios y este comienzo de un ojalá futuro editorial, pues pido un fuerte aplauso para los organizadores. Muchas gracias. Y bueno, tenía aquí escrito que... Tenía escritas muchas cosas, pero no, al final. Tenía escrito hablar del nacimiento del proyecto de Émora y tenía escrito, pues, desde hace algunos años que iniciamos nuestro proyecto como servicio de psicología, pero creo que no sería muy exacto. Yo creo que el nacimiento de Émora viene de mucho más atrás. O sea, de la idea que hoy vais a ver de Émora, esta idea, esta visión, viene de mucho más atrás. Yo creo que viene de... Justo cuando comencé a estudiar psicología, quizá un poco antes, cuando ya lo había decidido, iba con mi padre a la facultad a conocer el sitio, no lo sé. Y por aquel entonces leí Walden 2. Y me preguntaba por qué Skinner ha escrito una novela. ¿Por qué ha intentado escribir una narración con sus ideas? Yo creo que viene un poco de ahí, luego lo vais a entender. Pero bueno, la verdad es que tengo que agradecer a todo el equipo de Émora que están por ahí sentados, por ahí en medio. Mirarles todos, que no querían salir ninguno aquí hoy. Muchas gracias a todos, a todas. Sabéis cuánto aprendemos todos los días con vosotras. En cada reunión, lo gratificantes que son todas las reuniones, todas las entrevistas que tenemos y... para poder cumplir nuestro objetivo diario, que es ofrecer un buen servicio de psicología a todo aquel que lo necesite. Esto lo digo mucho y creo que es lo que nos mueve. Pero más allá de ese objetivo, siempre tuvimos una visión muy clara, que no hemos dejado de tener, aunque no hemos siempre acertado en la manera de comportarnos para llegar a cumplirla. Vamos a ver si hoy nos acercamos un poquito más. Esa visión, lo diré sin eufemismos, es cambiar la visión popular de la psicología. Conseguir cambiar esa visión popular. Mejorarla. Ofrecer a la población general un conocimiento más exacto y más útil sobre la ciencia del comportamiento humano. Superar la barrera de los mitos. Creo que muchos de los que estáis aquí hoy, muchas divulgadoras o futuras divulgadoras, estaréis de acuerdo conmigo. Tenéis también esa visión, tenéis ese deseo y queremos animaros a que continuéis con esto, pues yo creo que la sociedad se beneficiará de ello en el futuro. Bueno, a Nayara y a mí y a mucha gente del equipo nos encanta la literatura. Hablamos mucho sobre libros y yo creo que este proyecto, que hoy vamos a entregar unos premios literarios, hoy va esto sobre literatura y psicología, que son dos cosas que son las dos muy bonitas. Vamos a ver cómo podemos unirlas, vamos a ver qué dicen las personas aquí sobre cómo unir esto. Y bueno, Nayara y a mí nos encanta, siempre hablamos sobre libros, ¿verdad, Nayara?
Verdad.
Es algo que en el equipo surge mucho, mencionar novelas, mencionar obras que leemos para explicar cosas. Y bueno, yo creo que tener la oportunidad de crear algo que suponga dedicarnos a las obras narrativas, pero editadas, analizadas, incluso creadas por psicólogas y por psicólogos, pero dirigidas al público general, es lo que nos mueve. Y yo creo que ese es el objetivo, eso es lo que vamos a intentar en el futuro. Se nos ocurrió la brillante idea de, para iniciar este proyecto editorial, de montar un concurso literario. ¿En qué momento? No fue brillante para nada la idea, fue un lío. Recuerdo estar en casa y leer una noticia o algo. Leí algo sobre cuántas obras se presentan al Premio Planeta. ¿Sabéis cuántas obras se presentan al Premio Planeta? Que es el más famoso, ¿no? Además se ha dado hace poquito. Bueno, yo leí, no sé si será cierto, pero leí que unas 800 obras les llegan finalmente al jurado para trabajar con ellas. Entonces, recuerdo hablar con Nayara y decirle, bueno, nada, unas 80 llegarán, o sea, vamos, como mucho, no 500 obras. A partir de ahí, nuestra vida cambió. No, nuestro trabajo es otro, nos dedicamos a otras cosas, ya, ¿no? Y hemos tenido que aprender a cómo hacer como una valoración de esas obras, a aprender nuestro trabajo quizá de futuros editores. Bueno, este concurso ha cambiado todo y hoy pues vais a conocer a estas obras finalistas de esas 500 válidas que se presentaron. Pero bueno, para terminar yo y dejar a mi compañera Nayara, sí que quería agradecer a todas las autoras y autores que nos enviaron sus libros, sus obras. La verdad es que es increíble cuando uno escribe algo, y seguro que muchos y muchas aquí lo sabéis, cuando uno escribe algo, la intención que le pone, o sea, qué intención tan profunda, qué cariño, qué... Y si lo enseñas a otros, si se lo mandas a otros, eso ya es increíble. Entonces, cada email que recibíamos, no solo nos enviaban la obra, sino una explicación sobre la obra, unas palabras, y cuántos ánimos nos dieron. La verdad que muchos se alegraban de que hubiera un proyecto que tratara de aunar literatura y psicología, porque nosotros queremos editar obras narrativas, pero, como os he dicho, con expertos en comportamiento humano detrás de ese proyecto. Así que yo os voy a pedir, por favor, un aplauso para esos autores y autoras de todo el mundo que nos enviaron sus obras. Muchas gracias a todas, a todos. Fue increíble. Nayara.
Wow, sois muchísimos. No os podéis imaginar cuántos sois. Vale, pues realmente cuando nace este proyecto, cuando nace incluso la oportunidad de crear hoy aquí un espacio donde presentar el premio, aquí mi compañero Carlos me dijo, bueno, tú Nayara, por el principio no te preocupes, no pienses mucho. Total, que yo haciéndole caso y pensando bastante en cómo se había creado esta idea, caí en la cuenta de que hay un contexto y luego además escuchando lo que hablábamos antes, vamos, lo que hablaban los compañeros antes en la tertulia, digo, qué bien me viene, porque existe un contexto muy específico en el que se puede dar la existencia de una editorial o el inicio de una editorial y de un premio literario. Y es verdad que en este caso hay que agradecérselo a Émora, porque es un contexto de trabajo que, además de ser pulcro con la psicología, creo que para todos los que trabajamos en él, pues nos ofrece una oportunidad de que las ideas crezcan mucho más allá de lo que realmente, normalmente como psicólogos, nos permitiríamos. Se puede explorar, se puede indagar, y así es como de repente pues una persona que es psicóloga se descubre editando libros y recibiendo un montón de novelas. Así que esa parte, pues, de agradecer. Y también un aplauso para Émora, aunque Carlos ya lo ha promovido. Así que, bueno, pues cuando tenemos ya el sueño, cuando sabemos que queremos crear una editorial, hasta donde llegue esto, decimos, ¿cómo hacemos que surja, que nazca? ¿Cómo lo iniciamos? ¿Cómo empezamos una andadura? Y porque lo principal que necesitábamos es que el talento llegase a nosotros, y ya os puedo asegurar que llegó como para ponérnoslo muy difícil, para elegir las últimas obras que iban a pasar a la parte final. Algo que ha sido un proceso de aprendizaje y también de aprendizaje de un poco de duelo, de cómo tenemos que descartar determinadas obras que no queríamos desprendernos de ellas, pero que no podíamos hacer que todas llegasen al día de hoy. Pero es verdad que el entusiasmo que hemos sentido Carlos y yo durante todo este proceso ha sido enorme, y además hemos estado súper apoyados no solo por los autores, que nos han brindado un montón de palabras preciosas con respecto a lo que estábamos haciendo, sino también por parte del jurado, ¿no? Por parte de aquellas personas que han formado parte del proceso de elegir cuáles iban a ser las dos obras que llegasen al día de hoy como finalista y ganadora. Porque el jurado ha aportado, cada uno con su visión, una perspectiva y unas experiencias que han enriquecido muchísimo todo nuestro proceso. Así que, en primer lugar, también agradecer a ese jurado, aunque tendremos más oportunidades para hacerlo, pero empezando también por agradecer a ese jurado su entusiasmo a la hora de participar en nuestro proyecto. Así que un aplauso, por favor.
Vais a conocer a todo el jurado, ¿eh? Lo vais a conocer.
Sí, porque hoy vamos a presentaros a todo el jurado. Vamos a nombrar delante de todos vosotros quiénes van a ser el finalista y la obra ganadora, y a esas dos personas les vamos a entregar un premio de edición a cada uno, se editarán sus libros, y como broche final el ganador recibirá un premio de 10.000 euros. Así que...
¡Madre mía!
Así que ya solo me queda pues proponeros que disfrutéis de este proceso y de este momentito con Carlos, conmigo y con nuestros jurados y con Asun, pues todo lo que vamos a disfrutarlo nosotros.
Muchas gracias.
Ahora entiendo por qué Carlos tarda tanto en contestarme los WhatsApp, estar leyendo. Bueno, aparte de los premios que van a entregar ahora, también Émora ha querido tener un detalle con todos vosotros, así que voy a pedir que saquéis todos vuestro teléfono móvil. ¿Todos tenéis Instagram? ¿Sí? Bueno, el que no lo tenga, pues lo siento mucho, no puede participar. Esto es así.
El que no lo tenga, vale. No.
Nos vamos a ir un momentito, vamos a buscar a Émora.si... no sé si lo veis aquí. Émora.psicólogos. Y en sus stories, aquí están las cuatro obras. Nos vamos a ir al último y vamos a seleccionar o votar ¿cuál creéis que es la obra ganadora? La de los 10.000 euros. Y entre todos los que participéis, sigáis a Émora.psicólogos y lo adivinéis, pues se van a sortear unos libros, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí. Iba a decir que para los que no tengáis Instagram, que primero enhorabuena por no tener Instagram, y luego que los nombres de las... los títulos de las obras son... A golpe de timón.
Ah, bueno, los leo. Sí, los leo ya.
¿Los lees tú?
Venga, va. Bueno, el primero... A ver, espérate que me he ido yo de mi Instagram.
Te ayudo yo si quieres.
Es que ahora no me carga.
Bueno, los no pasa nada. Los títulos de las obras son A golpe de timón, Hasta el final de la vida, Niño de nubes y Qatar 2022.
Eso es. Votar. Unos segunditos. Vale, bueno, y ahora vamos a pasar un poco a la parte de un homenaje a los miembros del jurado que han participado en esta votación. Entre los cuatro tenemos a la psicóloga María Jesús Frosán, el periodista Eduardo García, la catedrática de literatura Ana Vázquez y la divulgadora Tamara Pazos. Tamara y Eduardo no han podido venir hoy, pero tienen unas palabras para ellos, Nayara.
Bueno, en primer lugar, para que conozcáis a Tamara Pazos, es una divulgadora científica con experiencia en biología y neurociencia y sabe realmente qué es esto de llegar al público a través de la palabra porque tiene dos libros de divulgación publicados. Por un lado, La biología aprieta, pero no ahoga, y el último libro, Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. No sé si los conocéis, pero ahí os los dejo. Tamara, es verdad que abrazó desde el minuto uno en el que le propusimos la experiencia de ser jurado de este premio el proyecto con mucho entusiasmo, con mucha alegría y también con una voz crítica que nos recomendaba ofrecer ese espacio a autores que fuesen emergentes para crear una bonita edición de sus libros. Algo que ella misma había experimentado como algo difícil en su intento de hacerse un huequito en el mundo editorial. Pero es que además, para mí personalmente, el hecho de que Tamara Pazos formase parte del jurado era un pequeño logro personal y un disfrute, porque realmente me parece que su labor como divulgadora fuera del ámbito de la psicología, porque divulga sobre biología, neurociencia, etc., pues tiene una forma de llegar al público, tiene una forma de expresarse que realmente es cautivadora, o por lo menos a mí me lo parece. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Tamara. Estés donde estés hoy.
Un aplauso para Tamara, por favor, porque luego podéis ver sus cuentas y sus canales y los podcasts son una maravilla. El otro miembro del jurado que no puede asistir hoy porque está trabajando es Eduardo García, es periodista, podéis escucharle en la radio, lleva en la radio 32 años. Y más allá de que sea periodista o de que podáis escucharle, es una persona con la que si estás hablando de un libro, más vale que tengas 12 horas libres después. Es alucinante. Cómo se mete dentro de la historia, te lo recomienda. Si te recomienda un libro, o peor, si te deja un libro, más vale que te lo leas al día siguiente, porque te va a estar preguntando luego toda la semana. Tiene una manera de comunicar maravillosa. Yo creo que es una de esas personas que te conquista con las palabras. Y además, una de las cualidades que yo destacaría, que además para mí es algo fundamental, es el sentido del humor que tiene. Y bueno, pudimos disfrutar de él en esas reuniones de jurado un poquito y le damos un aplauso hoy también desde aquí. Muchas gracias, Edu.
Bueno, con quien sí contamos hoy aquí en el PsicoFest es con Ana Vázquez y María Jesús Frosán, que las invitamos para tener una pequeña charla con vosotras.
Un aplauso.
Un fuerte aplauso otra vez.
Por favor.
María Jesús. Si quieres, toma asiento por aquí.
Hola, Ana.
Buenos días o buenas tardes ya.
Vamos a tener una pequeña conversación sobre literatura y psicología.
A ver, a ver. ¿Sabíais o ha sido sorpresa? No, digo estar aquí. ¿Tenéis el micrófono aquí detrás? Aquí.
Vale.
Sí. ¿A mí cómo se me escucha?
Bueno, sí, empiezo yo.
Dale, dale.
¿Sí?
Venga.
Voy a presentaros a Ana. Nada, una frase solo porque ella se va a presentar sola seguramente cuando la escuchéis hablar sobre algo. Es un honor tenerla aquí hoy. Aparte de que sea catedrática en literatura y una profesora excelente, yo le debo mucho por la inspiración, lo que significa provocar nuevos futuros comportamientos para mí muy adaptativos para toda mi vida. Así que muchas gracias, Ana, por estar aquí hoy.
He de contestar, pero me siento incapaz.
lo que me dices me emociona.
Se la oye perfectamente, ¿no?
A que sí, a que se me oye así. Se me oye. Lo que me dices me emociona, como me han emocionado otras muchas cosas y me he emocionado también leyendo. Así que estoy encantada aquí.
Qué maravilla. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Bueno, María Jesús, a ti ya te hemos hecho la presentación, te conoce, yo creo que el 100%.
Va, yo creo que Nayara total tiene ganas de decir, sí, algo.
Aún
sobre
así,
María
es
Jesús.
Verdad que yo quiero decir unas palabras sobre María Jesús, porque aunque es verdad que el 99,9% de las personas que estamos aquí conocemos a María Jesús, es verdad que independientemente de cómo hayamos llegado hasta allá nosotros, por lo menos para Carlos y para mí, ha sido pieza fundamental de crear este premio, por lo menos el premio, por lo menos la forma que tenemos de abordar la literatura, tanto Carlos como yo, porque gracias a esos fragmentos de literatura que has compartido con nosotros durante muchos años de formación y también durante otros contextos de divulgación, por ejemplo, recuerdo el último Físico Fest, en el cual sí que trajiste un fragmentito de Sin Destino. Esa forma que tienes de abordar la literatura y la psicología, de compaginarlas, sí que ha sido una inspiración. Entonces, bueno, sí que queríamos decir esas palabras para presentarte con respecto a este premio.
Muchas gracias.
Bueno, ¿y cómo ha sido un poquito vuestra experiencia leyendo tantas obras? ¿Os ha gustado? ¿Por qué os metisteis en esta idea de formar parte de un jurado tan importante?
Pues sí, sí, empiezo yo. Una cosa muy sencilla, porque me llamo Carlos. Ya está.
No se le puede decir que no, ¿verdad? No sé,
claro, y, entonces ¿sí? me llamo, y es todo mucho más fácil. Te llaman y dices que sí. Luego, según se va avanzando, vas viendo que esto tiene mucha más profundidad y más enjundia de lo que en un principio podía ser, porque yo al principio no sabía lo que era. Pero se puso en contacto conmigo, me dijo si quería ser parte de un jurado, y es algo, hombre, que claro, que se me da medianamente bien. Porque es leer. Y entonces, pues, fue así, simplemente. Luego me gustó mucho.
¿Experiencia productiva?
Sí, luego me gustó mucho porque leer las obras... No leer la obra como la obra en sí, sino buscando ciertas cosas. Es decir, buscando que reflejen, por lo menos lo entendí así, un proceso psicológico, que es una manera distinta de leer. Y me gustó, porque no lo había hecho nunca así.
Fenomenal.
Y ahora aprovecho que estoy aquí. Yo no entiendo cómo en los planes de estudio de psicología o de psiquiatría no tienen literatura. El ver el proceso, ver un personaje, conocerlo, el modelo en pequeñito, está en las obras literarias. Yo no sé cómo se desaprovecha eso. Seguro que nadie me va a hacer caso, evidentemente, nadie me va a hacer caso, pero yo estoy convencida de que es un desperdicio. Leyendo, viendo los personajes, analizándolos, personajes que están hechos adrede y bien hechos, porque la realidad muchas veces está mucho peor hecha. En cambio, los personajes, los que están bien hechos, ¿cómo no se estudia eso?
Pues, Ana, a favor de lo que estás comentando ahora mismo, porque esta idea que está compartiendo con vosotros ahora mismo Ana, también la compartió con nosotros en una de las reuniones que tuvimos con los jurados. Y más tarde, reflexionando sobre eso que habías dicho, recordé una anécdota de una profesora en el General Sanitario que nos decía, cito pseudotextualmente, que esperaba que no estuviésemos solo leyendo psicología, que leyésemos literatura, porque si no íbamos a llegar a la clínica sin información, sin forma de comunicar al otro realmente un montón de conocimiento que a lo mejor tenemos nosotros, pero que luego hay que traducir y que no impacta igual, ¿no? Entonces es como, espero que estéis leyendo otras cosas, no solo sobre psicología. Así que me acordé un montón de ti luego cuando mi cerebro hizo esa sinergia. Dije, mira, no estabas tan...
Los que están desencaminados son los otros. No, es verdad, ¿eh? Es verdad.
María Jesús, ¿qué te pareció a ti esta idea?
A mí me encantó. Ya os dije que este mes además he tenido tiempo para leer y leí no solo psicología, sino las estupendas novelas que tuvieron me hicieron el honor de pasarme. El proyecto, cuando me lo contaron, me pareció apasionante porque ellos saben, y muchas de las personas que están aquí presentes también, que yo en clase no doy literatura, pero les mando leer novelas para analizar personajes o ver películas. Creo que cine y literatura son una formación óptima para entender el comportamiento humano. Por tanto, el proyecto me pareció apasionante y a mí personalmente, que me gusta leer, entretenido. Y es verdad, o sea, yo no soy especialista en literatura, soy amateur total, me gusta leer, pero lo que dices de que efectivamente en la construcción de un personaje o unos diálogos que yo analizo desde el punto psicológico, todo desde el punto de vista literario, pero ofrece un conocimiento a veces mucho más importante que lo que puede ofrecer la observación natural, ¿no? Porque resumen en una serie de páginas o una serie de escenas, en el caso de películas, un montón de información que de otra manera solo tenemos, por ejemplo, la clínica, acceso a ella verbalmente por la narración del cliente. Y aquí lo vemos, tenemos todo, el contexto, lo que cuenta, lo que siente. Y cuando leí las novelas, algunas de ellas, de las que pude leer, me transmitieron a la perfección aquello que estaba sintiendo el protagonista. O sea, me lo veía. Y como sabemos aquellos que estudiamos los eventos privados, yo no sé si el protagonista sentía lo mismo que yo, pero le estaba poniendo el nombre a lo que yo sentía. Y eso me encantó, como ya comenté en las reuniones. Así que un placer haber participado, de verdad. Gracias.
Gracias.
La pregunta.
Qué bonito, María Jesús. Muchas gracias. La verdad que fue... No nos lo creíamos. Cuando sabíamos que ibais a participar como jurado, pues fue alucinante. Ana. Bueno, me ha encantado eso de que la realidad muchas veces está peor hecha que...
Claro que sí. Claro que sí. Normalmente sí.
¿Cómo pudiste entender también nuestro proyecto? Eso de que psicólogos van a tratar de explicar luego cosas o utilizar cosas que pasan en las narraciones. ¿Qué debe tener un personaje? O sea, ¿cómo es eso de ponerte a leer con ese criterio?
Claro. Además, es que tú me diste instrucciones. Una de ellas es, no te fijes tanto en cómo está construido o buscarle problemas o defectos o valores en la construcción literaria en sí, sino en que refleje un asunto, un problema, un proceso psicológico. Eso me ayudó muchísimo. Entonces, es una manera distinta de enfrentarse. Y luego, las narraciones que leí, sobre todo algunas, llevaban por el camino que estabas diciendo tú. Es decir, que los propios que se presentaban tenían muy presente qué habían de escribir para este concurso. Entonces, en ese sentido ha sido fácil, no ha sido difícil. Y luego, sobre todo las que ya al final estaban en el punto último, reflejaban muy bien y uno podía ver, esto yo os lo decía cuando hablábamos, cuando un personaje tiene carnalidad, tiene presencia, tiene cuerpo, entonces ese personaje ya se ha logrado muchísimo. A partir de ahí podemos ver una cosa u otra, pero ya existe como personaje y en cuanto existe como personaje, también el lector le toma cariño. Es decir, ya no son palabras, que las palabras lo aguantan todo, podemos poner lo que sea, pero si ya tiene, ya es alguien, es completamente distinto. Estamos en lo que se estaba buscando para este premio, creo.
Pues preciosas palabras, Ana, gracias. Y María Jesús, cuando tú afrontas una novela, ¿tienes esa parte psicológica de abordar a los personajes en la cabeza o en algún momento sí que hay como una forma de desconexión o de división entre la visión de la psicología de ese personaje y la novela en sí? ¿O has visto alguna novela donde sí que has notado más esa diferenciación?
Yo cuando leo una novela o cuando voy al cine lo que menos pienso es en psicología.
Buena noticia.
Era lo que esperábamos.
Pero es verdad que muchas veces, y pongo en el mismo nivel, películas o novelas me hacen pensar, esto lo tengo que decir en clase o tengo que recomendar esto porque se ve perfectamente una coherencia, ¿no? El poder saber cómo se va a comportar el personaje en la siguiente escena o en la siguiente página, porque está esto que se dice, una novela con mucha psicología o una película con mucha psicología, yo lo que creo que se entiende, o al menos lo que yo entiendo, es que no son erráticos los comportamientos, son personas que se comportan acorde a lo que están haciendo o diciendo y por tanto son predecibles. Y por eso, o sea, o les coges cariño o los llegas a aborrecer. Yo lo estoy leyendo una novela, no sé si la leíste, que me está apasionando, que se llama, os recomiendo, Un caballero en Moscú, de Amor Toubles. Bueno, cada palabra que dice. Y es una persona que representa aquello que, por mis ideas, sería la antítesis de la identificación. Pero dice unas cosas sobre lo que le está pasando. Os hago spoiler para animaros. La Revolución Rusa, principios de siglo, aristócrata, lo condenan a muerte y lo perdonan, son las tres primeras líneas, se lo pone en la contraportada. Lo perdonan porque en su juventud escribió un poema revolucionario. Lo perdonan, pero lo condenan a vivir el resto de sus días en el hotel en el que se aloja. 30 años dura la novela de ese personaje, sin salir del Hotel Metropol. Espectacular. Pero maravillosa, ¿eh? Maravillosa, os la recomiendo. Y el personaje es eso. O sea, sería un personaje para analizar funcionalmente por qué hace, dice, cómo es capaz de adaptarse con lo que se cuenta de lo que le está pasando a un entorno de un tipo que vivía en la opulencia más absoluta y lo reducen a una habitación de 9 metros cuadrados. Es extraordinaria, psicológica.
Gracias por la recomendación. La apuntamos.
Y Ana, ¿alguna recomendación para nosotros? ¿Algún libro que nos puedas recomendar, igual que ha hecho María Jesús?
Es que yo ahora...
que se ha adelantado,
ella. Sí, se ha adelantado, pues ha hecho muy bien. Es que ahora yo estoy leyendo con paciencia y poquito a poco una novela que ya había leído antes, pero que leída poquito a poco para ver el funcionamiento de los personajes y que no son ni blancos, ni negros, ni buenos, ni malos, ni sí, pero no. Y que todo el mundo tiene derecho incluso a equivocarse y a hacer mal. Guerra y paz.
Guerra y paz.
Guerra y paz. Es que, fíjate, yo lo había leído. Bien, es verdad que la primera vez que la leí, yo creía que la había leído, pero no la había leído, porque había un tomo que había en mi casa así y yo pensé, pues esto es. No. Es mucho más, claro, yo te había leído una versión reducida, pero luego la volví a leer y ahora la estoy volviendo a leer. Qué manera de ver un personaje y de crear los personajes, no porque el narrador me lo diga, que eso para mí casi siempre es un error, me lo dice el narrador, pues bueno, me lo dice él y me lo creo o no me lo creo, sino porque el personaje se comporta así y viendo el contraste entre una situación y otra. Yo se lo recomiendo a cualquiera, con paciencia, ¿eh? No se puede leer todo seguido y a lo mejor está fuera de lo que tendría que recomendar en este momento. Pero me encanta.
Muchas gracias, Ana. Antes de llegar a estudiar psicología y durante muchos años solo leer a Skinner, Ana ya me había recomendado leer a Tolstoy. Uh-huh. Y la verdad es que la descripción de los personajes, lo que representan, la simbología que tienen está muy, muy conseguido y pues lo recomiendo también.
Y ahora, otra recomendación también de Tolstoy, ya que lo dices, aparte de lo de la muerte de Iván Ilich, no es esa, es otra. Es Hadji Murad. Es el retrato del poder y marcado sobre todo en la mirada de los personajes. Es emocionante porque estás viendo el dominio que quieren ejercer sobre el otro y las debilidades del que ejerce el poder. De verdad que es una maravilla también. Ya
está, ya no recomiendo. Muchas gracias, Ana. Bueno, una pregunta cortita que yo le quería hacer a mi compañera Nayara. En terapia, en tu trabajo como psicóloga clínica, ¿utilizas la literatura? ¿Sirve para algo dentro de la propia terapia?
Pues... mira, enganchando con las recomendaciones, últimamente estoy leyendo mucho sobre una autora que se llama Maggie O'Farrell y uno de los últimos libros que he leído ha sido una... Sigo aquí, se llama. Es una autobiografía que tiene un abordaje un poco diferente y en uno de los capítulos habla sobre la experiencia que ella siente como mujer a la hora de tener un aborto espontáneo. Y justo ha coincidido que yo he tenido que trabajar últimamente, porque a veces en psicología pasan estas cosas y de repente tienes varios casos que se confluyen en el tiempo, sobre esta realidad, porque es una realidad de la que se habla poco. Y como se habla poco, pues la persona tiene poco lenguaje o poca forma de explicar lo que realmente está sintiendo. Y cuando leía este fragmento me di cuenta de la utilidad que podía tener estos párrafos cuando, si yo se los hacía llegar a esas personas, para que pudiesen decirme qué parte era lo que a lo mejor estaban sintiendo, con qué no estaban de acuerdo, y desde ahí ir trabajando ya la parte psicológica, que yo hubiese hecho eso en el análisis funcional sobre su experiencia, ¿no? De una situación que es realmente dolorosa. Entonces, sí que se puede usar, sí que la uso, y creo que además hay mucha comunicación, ¿no? Comentando, pues, ¿por qué no tenemos literatura en psicología, o por qué no solo tenemos que leer sobre psicología? Porque al final, claro, toda la cantidad de términos que tenemos nosotros los psicólogos, traducirlos o hacerle realmente a la otra persona conectar con esa idea no es tan sencilla. No. Pero la literatura nos abre una ventana muchísimo más cuidada y creada para que podamos conectar, para que ese lenguaje sí que tenga sentido para el otro.
Muchas gracias, Nayara. Además, es que de eso va nuestro proyecto, de acercar la psicología al público general y con historias que les gusten.
Luego, ¿tú crees que realmente esto podría servir para hacer algo de conectar con ese público, de divulgar algo externo? No es solo quedarnos en esa parte de esto es narrativa, ahora vamos a psicología, sino unir esas dos cosas y llegar más lejos.
La divulgación creo que es un elemento más complejo de lo que parece. Es difícil divulgar bien al público general. Es difícil divulgar cuando todavía estás estudiando, acabas de terminar tus estudios, puesto que creo que tu juicio, tu criterio se va a basar mucho en lo que puedan pensar otros iguales a ti. Entonces, me parece difícil la tarea de divulgar, pero sí que estaba reflexionando estos días sobre las obras que nos enviaban los autores y cómo es el proceso de escribir una novela, y creo que no difiere mucho, porque, bueno, ¿cómo es el método científico? Al final, pues podemos hablar de observar, de llegar a unas conclusiones con unos filtros, con algo que has estudiado, y finalmente poder compartir eso con otras personas. Entonces, este proceso no es muy diferente al de divulgar. Yo creo que es algo muy importante para nosotros. Querría preguntar a María Jesús también por esto que ha dicho Nayara. ¿Tú utilizas la literatura en sesión?
Dependiendo de quién. A veces la utilizo directamente recomendando leer algo, pero desde luego sí utilizo los recursos que leer una novela me ofrece para explicar algo a alguien. Eso sin duda es inevitable. Por eso yo creo que la recomendación de vuestra profesora de no leáis solo psicología es lógico. Yo a mis estudiantes siempre les digo, o sea, se es mucho mejor psicólogo clínico cuanto más vida se tiene. O sea, no estar debajo de un flexo no os va a ayudar nada. Entonces, hacerlo todo, y parte de ese todo es leer de todo. Entonces, a veces directamente, pues, si encuentro a alguien, por ejemplo, los libros de Mayo Farrell, vamos, pensé que no iba a encontrar nada que me gustase tanto hasta que encontré a Mortobles, o sea que ya afortunadamente sigue habiendo excelentes escritores. Les puedo recomendar algo que creo que les va a producir un efecto X, que lean una novela o una página o una parte, pero lo que sí uso es lo que yo leo para entender lo que ellos están haciendo. Eso sin duda.
Qué bien, o sea, leer no solo para poder recomendar cosas o para utilizarlo directamente, sino porque a ti te sirve, para ganar habilidades, para saber explicar cosas, para tener ideas.
Claro, porque, por ejemplo, hablaba Nayara del aborto espontáneo. El haber leído cómo una novela puede describir eso te ayuda, es un complemento más a entender a alguien que está describiendo lo mismo, si tú no lo pasaste. Y afortunadamente la mayoría de las cosas que vemos en sesión no hemos pasado por ellas. Entonces obtienes mucha fuente de estimulación que al fin y al cabo es verbal, aunque sea escrita, leyendo estas otras cosas que alguien se está esforzando en explicar en la novela. Ahí es una buena novela. Cuando yo creo que las palabras son capaces de hacerte sentir eso que el personaje está sintiendo, que es lo que me pasó con algunas de las que nos pasasteis.
Afortunadamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad que no sabéis lo que hemos disfrutado con las conversaciones. Habéis podido ver cómo les encanta este proyecto y muchísimas gracias a las dos por haber querido participar. Ha sido una pasada. Esto es un homenaje para vosotras también.
Tenemos un obsequio para ellas, ¿verdad?
Sí, tenemos, por supuesto, un obsequio.
Un segundito que tienen, el grupo de Mora tiene un obsequio para Ana, por favor, no te me escapes todavía. Van a hacer entrega de un obsequio del grupo. Bueno, y ahora sí llega el momento esperado. Llega el momento de saber quién es el finalista de las cuatro obras que han llegado a la recta final de este primer premio Émora de Narrativa y Psicología. Recordamos A golpe de timón, de Ana Belén García, Niño de nubes, de Francisco Tessainer, Qatar 2022, de Carlos Ricardo Monti y Hasta el final de la vida, de Bárbara Amaro. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas.
Vale. Voy a hacer una breve aproximación para que también vosotros tengáis información sobre estas obras que nos conquistaron y que finalmente fueron las últimas cuatro obras que llegaron como al trayecto final. Empezando por A golpe de timón. A golpe de timón es una novela de pasado y presente donde el amor puede surgir de la tensión de un intento de golpe de estado, donde la vida no siempre transcurre por el camino que uno desea, aunque siempre existe el hueco para tomar la decisión de hacer cambios. Elena y su familia han tenido una vida como la de tantos otros, a ratos trepidante, a momentos trágica, pero siempre vidas que merece la pena contar. Ana Belén García, su autora, es una escritora capaz de trasladarte a espacios muy vivos y acelerarte el pulso al ritmo que laten los personajes, manteniendo el pulso de la trama hasta el final.
Un aplauso para esta obra, A golpe de timón.
La siguiente obra que llegó como finalista a esas cuatro últimas fue Niño de nubes. Y Niño de nubes nos narra una historia de búsqueda de certezas y control en un mundo completamente descontrolado. Una novela atravesada por la mirada de la infancia y las estrategias de aquellos que viven más aquí que mañana y aún creen en la magia. Un libro muy adulto e inocente a la vez. El autor de este libro, Francisco Tessainer, a pesar de tener maestría con los números, también la tiene con las palabras. Economista y con una profesión vinculada a la logística, no le resta pasión para crear pequeños mundos gigantes.
Un aplauso para él. Las otras dos obras, bueno, antes de mencionar estas dos últimas obras, agradecimiento de nuevo a casi otras 10 o 12, que es que era muy difícil elegir al final entre esas, y todas creo que se merecen un gran reconocimiento. Había obras que yo creo que deberían ser publicadas y editadas porque le encantarían a la gente, así que también un aplauso para todas esas que no puedo mencionar, pero que muchas gracias. Tenemos una obra súper impactante que no nos dejó indiferentes a nadie. No sabíamos muy bien ni cómo describirla. Se llama Qatar 2022. Ese es el título de la obra, aunque narra la vida de una niña pequeña argentina en un barrio muy pobre que trata de buscarse la vida, crecer y finalmente pues, alcanzar sus sueños en un mundo muy difícil. El autor es un hombre argentino, Carlos Ricardo Monti, profesor y también escritor de otros relatos y libros muy orientados también a la vida de las personas y también a la naturaleza. Así que un aplauso para él, para Carlos Ricardo. Gracias. Y por último, Hasta el final de la vida, de Bárbara Amaro, una escritora mexicana, abogada de profesión. Es, según ella, la primera novela que escribía y, madre mía, menos mal que por fin se ha dedicado a la escritura. No digo que no hiciera bien su profesión, pero es una maravilla, es una novela preciosa. Narra la vida de una persona que pierde a alguien y tiene que empezar a plantearse su vida desde ese punto. Creo que es muy fácil ponerse en el lugar de esa persona, aprender con ella de las situaciones que cuenta. Un aplauso para Bárbara también.
Bueno, imagino que de estas cuatro obras, pues el jurado seguro que se ha llevado un pedacito de cada una de ellas, pero ahora vamos a dar paso a la finalista, la obra finalista del primer premio Émora de Narrativa y Psicología, con un compromiso de edición y publicación de la obra. Es, Carlos, tienes el sobre.
Voy a abrir un sobre para hacer los Goya.
Obra finalista. Tun, 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 tun.
Hasta el final de la vida, de Bárbara Amaro. Un aplauso para ella. Bárbara no puede estar aquí.
No
busques. Está muy lejos, pero tenemos un vídeo que nos ha enviado que podréis ver.
Hola, me llamo Bárbara Amaro y los saludo desde Coatepec, en el estado de Veracruz, México. Estoy muy contenta y agradecida por el premio que el jurado está otorgando a la novela que escribí, Hasta el final de la vida. Es la primera novela que escribo y espero que no sea la última, aunque debo confesar que el proceso de escribirla fue muy doloroso porque dejé mucho de mí ahí. Hasta el final de la vida, narra en tercera persona la historia de Magdalena y Alfredo, su historia de amor, y en primera, las reflexiones de ella, Maga, tras la muerte de él, el amor de su vida. Magdalena aprovecha esta oportunidad para reflexionar no solo sobre la muerte y la pérdida, sino sobre el matrimonio, las etapas de la vida, el sentido de la vida, el sentido de su vida. Con este premio, les entrego a Magdalena y Alfredo para que vivan en más personas como han vivido en mí y para que caminen al lado de aquellos que necesitan sentirse acompañados cuando están en medio del dolor por la muerte de alguien a quien han amado intensamente. Finalmente, mi mayor agradecimiento a los organizadores del Premio Émora al Mejor Libro de Narrativa y Psicología 2023. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos.
Bueno, y ahora ya sí que llega el momento que lleváis esperando durante 2 meses. Madre mía. Bueno, vamos a anunciar al ganador. Recordamos Qatar 2022 de Carlos Ricardo Monti, A golpe de timón de Ana Belén García y Niño de nubes de Francisco Tessainer. Y el jurado ha decidido que la obra ganadora del primer premio Émora de Narrativa y Psicología y que, por tanto, será premiada con la edición del libro y 10.000 euros del premio sea, Nayara...
Niño de nubes de Francisco Tessainer. Por favor, Francisco, acompáñanos.
Francisco sí que está por aquí.
Sí, a él sí que le tenemos.
Podéis seguir aplaudiendo. Que
claro,
que
como hay premio metálico, vienes, ¿eh?
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Bueno, pues hoy va. Se ve distinto.
Es difícil, ¿eh?
Es intimidante esto, ¿eh? Bueno, nada, agradecer a todo el mundo que ha participado en esta historia. Que me siento pues un poco raro, ¿no? Porque mi padre, que es mi mayor crítico, pues no le gustó la obra, así de claro. Y bueno, resulta que hay un montón de gente que le gusta. Entonces,
pues ni le invites a cenar, ¿eh?
Pues sí, ¿no? Es muy, muy, muy crítico conmigo y con lo que hago. Entonces, pues un agradecimiento tremendo. Y contar sobre la novela, pues que, aparte de lo que ya ellos han comentado, pues que es la historia de un niño que se llama Luca, que tiene 7 años, y que un día, bueno, tiene una serie de problemas personales y familiares y un día decide ir a buscar dónde vive la suerte. Y es esta mezcla de la suerte y la infancia lo que me dio pie a intentar escribir y a intentar un poco recuperar pues esta especie de niño que todos llevamos dentro y saber hasta qué punto sobrevive en mí, ¿no? Y hice, bueno, ya hablaré, a quien quiera, pues es un poco rollero lo que puedo contar, pero bueno, hice mil y una para sacarme todo lo que tenía de la infancia, ¿no? Llegué incluso a ir a una señora que era pues una hipnotizadora, o sea, yo me sometía a ello, ¿no? De verdad, de verdad, o sea, yo un escéptico absoluto y me metí en ese por curiosidad y por decir, a ver qué me puede sacar esta mujer que yo no me... Y me sacó un montón de cosas que están en la novela y que se la he hecho vivir al protagonista, por supuesto. Entonces, pues bueno, pues oye, tampoco me quiero alargar mucho más, muchísimas gracias. Y como en aquello, yo soy un refranero total y os propongo un refrán que os puede servir como leitmotiv a la editorial y que dice, es muy sencillo, dice, la buena literatura enseña, distrae y cura. O sea vale. Que ahí lo dejo.
Muchas gracias.
Sí, ya está.
Muchas gracias. Pues no podíamos haber tenido mejor cierre y ahora sí vamos a comer, nos volvemos a las 4 de la tarde y nada, que sigáis disfrutando del PsicoFest.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.